Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, como todos los martes en punto de las 7 de la tarde, estamos en Parafarseando y les saludamos a Maristán Borrell
y Rebeca Santiago. Buenas tardes, aquí estamos en vivo como todas las semanas, ¿no?
Regresando de vacaciones, tuvimos 15 días de vacaciones que se me hicieron muy cortitos esta vez, no sé por qué.
Se hicieron cortitos. Toda la universidad nada más tuvo 15 días, ¿verdad?
No sé, pero nosotras tuvimos
15 días. Fueron 2 semanas de vacaciones.
Fueron 2 semanitas y estuvo cortito.
Sí.
Pero bueno, con el gusto de estar nuevamente aquí para platicar de qué es lo que está pasando. Tenemos una entrevista con Margarita Robleda que vamos a escuchar, porque acaba de dar un curso taller en la Biblioteca Los Mangos.
Sí, así es, un taller dirigido a niños, ¿no?
Así es. Cuento de, porque, bueno, ya escucharemos más adelante a Adriana García también, que está en entrevista, acerca de lo que estaba haciendo la Biblioteca Los Mangos para los cursos de verano, porque pues como estamos en vacaciones y en verano, abundan también los cursos de verano.
Sí, la biblioteca ha hecho muy buena labor, ¿no? Entonces, bueno, ya platicaremos ahorita que vengamos al momento de la entrevista.
Y bueno, también tenemos unos anuncios que dar acerca de que ya va a empezar el ciclo del SUAM, que es este Sistema Universitario del Adulto Mayor. Si usted no conoce este programa de estudios, de verdad le invitamos a que pueda buscarlo por internet y se inscriba. Las inscripciones son a partir del 14 de agosto y el fin de las inscripciones el 1 de septiembre. El inicio de cursos es del 4 de septiembre de este año. Y, bueno, un programa que ha tenido muchísimo éxito, Damaris.
Sí, porque es un programa para personas mayores de 60 años y tiene cursos interesantes, ¿no? Tienen danza, música,
teatro,
pintura, idiomas. O sea, tiene una variedad de programas, ¿no?
Y un impacto en un sector de la población que no quisiéramos decir que está falto de no es que esté abandonado, pero no hay muchas cosas que vayan dirigidas a este sector de la población.
Exacto. Sobre todo que hay cosas que sí las hay, pero a unos costos muy elevados, y aquí todo este
gratuito.
Programa es gratuito, ¿no?
Y si los 60 son los nuevos 50 o a lo mejor los nuevos 40, la verdad es que la gente o las personas, hombres y mujeres de 60 años, pues aunque sí son adultos mayores, ya no somos ancianos.
Exacto. Es que ha cambiado ese mucho concepto, ¿no? Antes se decía que los 60 ya era un anciano de 60. Ahorita, la verdad, una persona de 60 años no es anciana. Todavía tiene muchas actividades, pues, trabajo y, sobre todo, mucho interés, porque a lo mejor ya tiene el tiempo.
Exacto.
También eso es muy importante. Ya se tiene el tiempo para dedicarse a otras cosas que a lo mejor cuando se es más joven no se tiene el tiempo, ¿no?
Así es, y con esta facilidad, como tú dices, que tiene de tiempo, pero no solamente eso, sino esas ganas de seguir aprendiendo,
sí,
de convivir con personas de su edad, de ocupar el tiempo en cosas que sean realmente productivas, de aprender. Bueno, a mí me ha tocado la suerte de ser maestra del SUAM para español, para los extranjeros. Matías Vogt, nuestro compañero de Ruta 383, va a dar
francés.
Entonces, la verdad, tienen muchísimos y tienen muy buenos maestros de la misma Universidad de Guadalajara. Le invitamos de verdad a que busque en internet y se pueda inscribir a partir del 14 de agosto, fin de inscripciones 1 de septiembre y el inicio de cursos el 4 de septiembre. O sea que estamos a, ¿qué? Agosto, como a 2 o 3 semanitas ya de que inicie. No lo deje pasar, de verdad. Y también tenemos otro aviso.
También tenemos otro aviso, que es los servicios a la comunidad, que es el Centro Universitario de la Costa da servicios a la comunidad. De forma gratuita, se dan servicios de
asesoría jurídica,
infraestructura habitacional, de salud, psicología, estado nutricio.
De nutricional.
Exacto, nutricional.
¿Y sabes
yo estoy
qué?
Leyéndolo aquí, nada más veo lo que estoy. Actividad física, comunitario,
contabilidad
y administración. O sea, todos esos servicios se les da en caso de requerir alguna consulta o en caso de requerir estos servicios, esto se da la información de contacto, si tiene por ahí su pluma y está interesado en alguna de estas, digamos, servicios a la comunidad, es el 226-2387 y el correo electrónico es brigadas@cookudgmx y la página es www.cookudgmx. Y también hay un WhatsApp, ¿no?
Nosotros tenemos WhatsApp ya en el programa. Pero antes déjame decirte que la inauguración, es que es nuevo, estamos estrenando. La inauguración de estas brigadas comunitarias es el sábado 26 de agosto, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, en la delegación de Las Palmas, en la plaza principal, enfrente de la iglesia. Yo creo que esto sí vale la pena comentarlo un poquito más. Por ejemplo, contabilidad. ¿Cuántas veces uno no sabe cómo llevar una contabilidad?
Sí.
O si tiene uno que pagar impuestos, o cómo accesa uno a todas esas cosas. Psicología familiar. Si usted tiene hijos adolescentes, seguramente está pasando por un momento en que necesita una asesoría psicológica. A lo mejor estas terapias familiares, o si se siente deprimida, si el calor la agobia o lo agobia. De verdad que se me hace un...
Lo jurídico importantísimo también.
Muchas veces no sabemos nuestros derechos, qué podemos hacer, si incurrimos en una falta o no. Y muchas veces eso nos hace quedarnos callados. Entonces, estos muchachos verdaderamente, entre maestros y universitarios, van a estas comunidades para dar estas asesorías gratuitas.
Así es.
Acérquese, ¿no? Y la noticia de nuestro WhatsApp, si usted quiere comunicarse con Damaris o conmigo, ya lo puede hacer a través de WhatsApp. Y el teléfono es el 322-108-4129.
Ah, muy bien.
Pues tuvimos muchísimos anuncios. ¿Ah, eso sí? Pasa por irnos de vacaciones, Damaris, ¿eh?
Exacto. Pero bueno, ya regresamos con todas las ganas para seguir adelante.
En la música vamos a tener hoy a Yael Naim. Yael Naim, que es una cantautora franco-israelí, que canta también en inglés, francés y hebreo. Vamos a tener algunas canciones en inglés y en hebreo. Y en la entrevista, pues ya lo adelantamos a Margarita Robleda.
Y a Adriana García.
Bueno, ¿te parece si leemos un cuento de Margarita?
Sí, me parece muy bien. Es un cuento que se llama Inquietudes de una raya. Una raya rayada, cansada de sentirse raya, soñaba con ser círculo. Se sabía tan recta, sin sorpresas, tan sin chiste, que decidió salirse de su espacio, dispuesta a correr riesgos e investigar la receta. Por la planicie de una hoja se encontró con una escuadra.
—Hola, Raya —le dijo esta.
—Hola —respondió sorprendida—. ¿Quién eres? Te ves diferente.
—Me llamo Ángulo. Me parece que somos algo así como parientes. ¿A dónde vas?
—Me gustaría aprender a hacer círculo. ¿Podrías enseñarme tú?
—Hacer círculo no, pero si quieres, puede ser ángulo.
—Suena interesante. ¿Qué debo hacer?
—Es muy fácil. Únicamente debes doblarte a la mitad. Así.
—Oye, se siente bien ser escuadra. Esto es más emocionante que ser simplemente raya.
—Y eso no es todo —dijo el ángulo entusiasmado—. Si tienes 90 grados, te llamarán ángulo recto. Si son más, serás obtuso. Y menos de estos grados, serás ángulo agudo. ¿Ves qué divertido?
—¡Oh, sí! —respondió la raya, cambiando de grados para formar distintos ángulos.
Un día se cansó de ser obtusa, recta, aguda, y decidió que mejor retomaba su posición inicial de raya para continuar su camino. El ángulo le recomendó visitar a su primo, el triángulo. Tal vez él sabría. El triángulo resultó ser un personaje muy divertido. La raya lo encontró produciendo música con un palito en una orquesta.
—Tú has de ser la raya, que quieres ser círculo. El ángulo me echó un grito que vendrías. Si tú quieres, yo podría enseñarte a ser triángulo, incluso a tocar en una orquesta. Pero me temo que no sé nada de círculos.
La raya lo escuchaba fascinada, moviendo sin pestañear sus rayados ojos. El triángulo vibraba de entusiasmo y vida.
Si aprendiste a hacer ángulo, sabrás que yo tengo tres. Divide tu raya en tres secciones, la primera y la segunda en ángulo agudo. La tercera la unimos con la primera. Puede ser isósceles, si tus lados son más largos que tu base. Equilátero, si los tres son iguales.
La raya sudaba grados para atinar con las indicaciones.
—Muy bien —aplaudió el maestro—. Ahora ya sabemos que puede ser un verdadero triángulo.
La raya se sintió satisfecha, por un tiempo. Después de este, decidió que ser triángulo no era suficiente. El triángulo le sugirió visitar al cuadrado. A ese señor lo encontró muy ocupado, pero después de leer la carta de presentación, aceptó ayudarla.
Si pudiste convertirte en triángulo, no veo por qué no puedas hacerlo en cuadrado. Ahora, en vez de tres, te dividirás en cuatro partes iguales. La primera la doblas para arriba y la segunda la dejas abajo. ¡Eso! Ahora tienes un ángulo recto. La tercera para arriba nuevamente en escuadra. Ahora tienes dos. La cuarta parte la unes a la primera. Ahora tienes cuatro ángulos rectos de 90 grados. ¿Ves qué fácil es? Si estiras el ángulo de arriba y el de abajo, te puedes convertir en rombo.
La raya dócilmente seguía todas las instrucciones de su cuadrado maestro. Después de lograr su objetivo, decidió: te agradezco, cuadrado, todas tus explicaciones, pero, ¿sabes? A mí me gustaría hacer círculo y no sé qué hacer.
No es tan fácil como piensas, respondió el cuadrado.
¿No lo es?
Después de haber sido ángulo, triángulo y cuadrado, eres más ágil y flexible. No creo que tengas problemas. Tal vez si tu cabeza toca tus pies, pero no. ¿Qué digo? La ciencia es algo serio, tosió.
La raya se despidió con los ojitos brillantes. En su camino se topó con una naranja. Fue tan de repente que la raya enmudeció por la emoción. Hola, dijo la naranja. ¿Te sucede algo? La raya parpadeó al sentirse descubierta. Eres tan hermosa. Su cabeza toca tus pies, recordaba.
Gracias, respondió la naranja con un airecito de flor de azahar.
¿Te he buscado tanto y ahora que te encuentro?
¿Puedo hacer algo por ti? Preguntó la naranja ruborizándose de anaranjado.
No sé, no sé cómo decirlo, balbuceó la raya muerta de vergüenza.
Anda, no tengas pena.
Bueno, la miró de reojo. ¿Me permites abrazarte?
¿Abrazarme? Preguntó sorprendida la naranja.
Sí, respondió la raya zigzagueando por la emoción.
Tu abrazo yo podré tomar forma. El contacto contigo me permitirá ser lo que siempre he anhelado. Círculo. Sin ti seré únicamente una raya más, sin gracia, sin chiste. Vaya, respondió la naranja. Me alegro mucho de poderte ser útil.
La raya comenzó a alargarse hasta formar una media luna. Si pudiera crecer un poco más, rezaba la raya. La naranja, quietecita, la echaba porras en silencio. Si tu cabeza toca tus pies, pondrás el mundo al revés.
La raya transformada por el abrazo en círculo se despidió agradecidísima de la naranja dando maromas. Está emocionada, soltó una lágrima de jugo de naranja.
Como círculo, descubrió la redondez del mundo. Brincó de arriba abajo sintiéndose pelota, globo, sol, pompa de jabón. Envolvió a un huevo y se convirtió en círculo ovalado. Pero fue hasta que abrazó una estrella cuando se dio cuenta de lo maravilloso que era ser raya.
Yo que me pensaba tan plana, tan insignificante, tan sin chiste, tengo todas las posibilidades del universo. Si lo deseo, puedo ser triángulo y participar en una orquesta. Puedo ser una caja, un sol o una estrella. Puedo incluso jugar a ser garabato. Se vale equivocarse. O puedo ser tan larga como una carretera. Entre todas las formas y bellezas, he descubierto que soy la más divertida, porque puedo convertirme en lo que yo quiera.
Estas son las inquietudes de una raya, un cuento de Margarita Robleda. Y con esto nos vamos al corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes.
Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Margarita Robleda nos acompaña en esta ocasión. Muchas gracias por estar aquí. Un privilegio tenerte con nosotros. Y bueno, ¿qué podemos decir? Poeta, cuentista. Una muy larga trayectoria, ¿no, Margarita?
Así es. Antes que nada, un beso de rana. Aquí uno de changa. Porque son tantos los años en los caminos que quizás habrá alguien allá al otro lado que se acuerde de una rana que pasó por estos rumbos, ¿verdad? Que pasó por Jalisco, por Sonora, por todo el país, y ahora ha abierto sus alas y está en otros países también, y escribiendo cuentos, cantando canciones, y que creen, ahora soy rapera con los jóvenes, ¿verdad? Les digo a los jóvenes, soy más joven que muchos de ustedes que dicen, ¡ay, qué bloguera! ¡Hay que pensar! ¡Ah! Y esta chamaca anda rapeando y rockeando porque ha descubierto que es el vehículo de poderse comunicar con ellos.
Margarita, una cosa, a mí me llama la atención, estuve viendo algo de lo que haces, de tu trayectoria, y empezaste cantando canciones de protesta, ¿no? Entonces no me extraña que ahora hagas rap.
Exacto, sigo protestando, la verdad. Esa es la realidad, ¿no? Las canciones de protesta de ese entonces era, hay que cambiar este mundo, hay que inyectarle color, ¿verdad? Deja de ser espejo, basta de imitar a los demás. Y bueno, sigo cantando eso, nada más que vestido de otros colores, ¿no? Y lo que sucedió en ese entonces es que la gente se asustó con la palabra protesta, como si fuera terrible. Y bueno, tenemos que protestar si no estoy de acuerdo con este mundo que estamos viviendo. Así que empecé a hacer fábulas, medio disfrazando la protesta. Y los adultos, que somos muy sofisticados, dijeron, ¡ay, qué graciosa, cri cri! Y me mandaron con los niños. Entonces dije, ya no tienen remedio los niños, así que vamos a cantar a los niños. Y muchos años canté con mi guitarra y recorría yo el país y me contrataban. Bueno, yo vivía en Yucatán y tuve un programa de televisión muchos años, dos tiempos, y me patrocinaba un refresco. Y cuando me di cuenta de la fuerza de mi palabra, porque un niño me dijo, yo tomo el refresco porque sale en tu programa, me di cuenta que yo no podía anunciar nada. Desde entonces soy cantante esquinera y parquera por elección, ¿sí? Y la verdad es que estoy muy contenta de haber escogido el camino largo.
Una gran trayectoria en la canción y en el cuento, ¿no? Porque muchas canciones que has compuesto y muchísimos cuentos también, ¿no?
Lo que pasa es que en ese proceso de búsqueda, porque siempre he estado creciendo y buscando, me di cuenta que los cuentos tradicionales eran terribles. Las mujeres salen mansas y mensas. O sea, sí. Dime tú algún nombre propio de los personajes. Siempre son La Bella Durmiente, Caperucita Roja. Puros nombres, ¿no? ¿Cómo se llama? Lucía, Carmen, o sea, ¿con quiénes
son? Adjetivadas más, sí, que, sí. Más que con nombre, ¿no?
Sí, y además, ¿qué te extraña que una te diga, ay, señora de Pérez, ¿no? Sin ningún nombre antes del apellido, ¿no? Y bueno, el hombre tampoco, no puede dudar, no se puede equivocar, son puros roles muy fuertes, ¿no?
Muy rígidos,
te casas con un hombre con niños y ya eres madrastra, qué pesado está eso, ¿no? Y además esperando ser salvada. Ay, que alguien me haga el favor y se case conmigo, ¿no? A ver, ¿por qué Cenicienta no se fue de sirviente a la casa de al lado donde siquiera le pagaran? Ajá, a ver. Eso me conmovió mucho y empecé a escribir cuentos para niños, ¿verdad? Y bueno, se ha ido multiplicando porque en Estados Unidos tuvo muchísimo éxito mis cuentos para los niños pequeños y empezaron a comprar derechos. Estoy en como 6 o 7 empresas editoriales compraron derechos de mis cuentos y se multiplicaron, me conocen más en Estados Unidos.
Entonces, en esta línea de protestar o de denunciar o de hacer visible lo que normalmente no vemos, como los roles de género, tú cambias de la música al cuento.
Al rap, a lo que sea necesario.
Pero te encasillan o te ubican como para niños.
Pues mira, me ubican como rana, entonces estoy disfrazada, entonces ahora doy conferencias, ¿sí? Y he estado en la Universidad de Complutense de Madrid y les dije a los chamacos, antes aspiramos a ser buenos, útiles y felices, y ahora matamos por ser ricos, aunque no seamos ni buenos, ni útiles, ni siquiera felices.
Eso es maravilloso porque lo hemos platicado muchas veces, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? De esta, yo me quiero imaginar a Margarita en esa época de cuando ella aspiraba para un mundo bueno.
Ay, yo,
¿no?
Lo sigo
cuando
pensando.
Tú eras buena.
Yo sigo aspirando a eso.
Por eso, y yo también. Bueno, pero así fuimos criadas, ¿no?
Y ya
así
ha cambiado un poco de alguna manera.
Por
ese
supuesto,
concepto, ¿no?
Cuando ves le compras a tu hija una muñeca Monster. O sea, yo vi una señora que le compró a su hijo un muñeco Chucky y yo me quedé paralizada. No pude haber leído a decir, señora, se da cuenta en qué va a soñar su hijo, con quién está durmiendo.
Sí.
O sea, no está conectada la de pensar.
No, es que en realidad ya no tienen interés en todos estos valores, ¿no?
Pero es que en el fondo
no lo piensan. No lo piensan, ni siquiera lo piensan. O sea, Nos asustamos que dos hombres se besen y no nos asustamos que pagar para ver que dos hombres se rompan la nariz a trompadas. O sea, ¿en qué cabeza entra eso?
Sí, o sea, este sentido de la comercialización que te entra y no lo piensas, simplemente no piensas. A los niños les das lo que está.
Lo que sea, como por ejemplo ahí. Un celular, un tablet en la cuna, ¿verdad? Entonces, a mí se me preocupa porque vamos a tener una sociedad de niños autistas y yo quiero ver qué van a hacer, porque yo ya estoy de salida, pero ¿y ustedes qué piensan hacer?
Sí, porque es lo que hemos comentado en alguna ocasión, Rebeca. En esta época de la comunicación, somos de lo más incomunicados.
Exactamente, exactamente.
O sea, hemos perdido todo tipo de comunicación y todo es a través de un iPhone,
Yo tengo una novela que escribí, salió en el 90, que se llama ¿Quién es Irene Torre? Entonces, Irene, por supuesto, no tiene celular, no tiene nada de esto, ¿no? Pero es una mujer que ya se cansó de preguntarle a su marido y que diga que son loqueras de ella. Entonces, tal vez si las escribe, se puede ir respondiendo. Ella quiere saber quién es esa extraña que vive debajo de su piel, qué siente, qué sueña, quién es, ¿no? Y entonces, un día le escribe a su marido una carta diciendo, ay, Ramiro de mi alma, si tan solo pudiéramos platicar. Y empieza diciéndole, ¿no? ¿Cómo que pudiéramos platicar de tu mamá sin que sientas que le faltó el respeto? ¿Que pudiéramos hablar de mi papá sin que entres en competencia? ¿No te gustaría disfrazarte? A mí sí. Ay, ¿cómo decirte que es horrible como comes con la boca llena, verdad? Sin que te ofendas. Yo quisiera saber, porque la novela la volví a editar, y pensé si le ponía yo celular o no a Irene, en todo eso. Todos los aparatos que tenemos, pero somos capaces de poderle escribir a tu pareja si tan solo pudiéramos platicar y realmente abrir nuestro corazón.
Es un tema. Lo que estás exponiendo aquí, la verdad.
A lo mejor sí se lo mandas por WhatsApp, ¿no?
Exacto.
Le mandas un emoticono de un corazón abierto y que se transforme en flor.
Ajá, sí,
entonces
sí,
a lo mejor.
Y se acabó el diálogo porque te mandan un dedo arriba.
Sí.
esa es la cosa. Sí.
Bueno, pero otra vez continuando con mi pregunta. En esta historia que has vivido donde tú tenías una ilusión de un mundo esperanzador, mejor, de ser bueno, que así crecimos. ¿Has visto esta transformación de valores?
Por supuesto que estoy ahora más preocupada, pero no por eso desesperanzada, porque creo que somos malos buenos, estoy convencida. Somos malos buenos, nada más que estamos escondidos y necesitamos manifestarnos. Y necesitamos hacer alianzas solidarias. Tengo una fundación en Mérida que se llama Margarita Robleda IAP, Institución de Asistencia Privada, y la invitación es a recuperar la conciencia humana y comunitaria. Necesitamos reconocernos juntos, necesitamos reconocernos parte de una comunidad, porque solo así saldremos adelante. Se nos está yendo la vida y el mundo, se está diluyendo por nuestros dedos. Y los jóvenes están picando y se están colgando por la desesperanza porque nos escuchan a nosotros quejarnos todo el tiempo. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, me llené! ¿Cuándo decimos, oye, qué maravilla, qué hermoso? O sea, ayer que fui, en estos días que fuimos allá al Jardín Botánico, ¡guau! ¡Qué maravilloso trabajo hizo Bob! ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, reconocer al otro el trabajo de las personas, ¿no? Oye, qué riquísimo allá. Vine a conocer el Arrayán de mi amiga Carmen Porras.
Delicioso.
Qué maravilla cómo está estudiando los sabores para ofrecer lo mejor, ¿verdad? Que sea más allá de veras, sino de marca prefabricada con quién sabe qué, con olote, ¿verdad?
Sí. Métalo al microondas, bátelo y ya salió, ¿verdad?
Sí. Exacto. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo de los otros y decir, porque si yo me reconozco, te puedo reconocer a ti. Así el trabajo es que está haciendo Adriana en la Biblioteca Los Mangos, ¿verdad? Que le está metiendo todas sus ganas para darle a esos niños ventanas y mundos porque los traen, pero estamos cerrados en la tecnología. Entonces, yo no estoy en contra de la tecnología. Yo soy también tecnológica, ¿no? Adicta. Pero existe lo otro.
Exacto.
Y me enriquecen los mundos, ¿no?
Yo te iba a decir, ya sé cómo llegaste, en una tormenta, porque eres como una ranita, dices, ¿no? Entonces, es que es el tiempo de lluvia.
En una de nuestras tormentas.
Llegó ayer con el tormentón.
Y platícanos un poquito, aquí está Adriana con nosotros. Adriana, muchas gracias también por acompañarnos.
¿Cómo están?
¿Cuál es el proyecto al que llegaron aquí a la Biblioteca de los Mangos?
Bueno, mira, para empezar, bueno, el encuentro con Margarita ha sido una de las cosas, creo que más afortunadas que han sucedido para la biblioteca en este último año. La invitamos a través de Carmen a que nos acompañara por lo menos un día al curso de verano con los chicos. El resultado fue maravilloso. Lo que hay en común entre lo que Margarita hace y cree con lo que la biblioteca trata de dar a la comunidad a la que sirve, pues es un montón, ¿no? Claro. Y pusimos a los chicos este año en un modelo de curso de verano en el que se pudieran comunicar, en el que se pudieran conocer, en el que el acento estuviera en compartir, en convivir, en desayunar juntos, ¿no? En hablar de lo que nos preocupa, por qué te enoja, por qué te duele, por qué no puedes hacer lo que quieres hacer. Y pues Margarita vino a nutrir toda esta experiencia con historias, con sus métodos de comunicarse con ellos, que son totalmente distintos y novedosos, porque quizá nosotros ya estamos muy vistos, ¿no? Pero ellos se enamoraron del trabajo de Margarita. Y la otra razón por la que estamos muy emocionadas es porque el año que viene el programa de la biblioteca está orientado a narración oral. Vamos a trabajar todo lo que es rescate de narración oral y pues para eso la queremos acá con nosotros el próximo año. Ojalá sea taller o un proyecto amplio para niños, adultos, jóvenes, todos los que quieran. Nos sentiremos muy orgullosos de tenerla de vuelta.
Ahorita tenemos que ir un corte y al regreso platicamos un poquito de lo que viene.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Bueno, nos quedamos picadas aquí con esto de la tradición oral, Adriana, porque si hay algo de lo que yo soy fanática es de todo lo que es oral.
Claro. Bueno, ¿eh? No, bueno, está bien, se vale. A mí lo que me parece es que el rescate de nuestra identidad viene a través de una conversación con uno mismo, ¿no? Y tiene todo que ver con la conversación que tienes con tu entorno. Con tu entorno natural, con el espacio donde trabajas y tal. Y creemos, hemos estado trabajando mucho la idea de que necesitamos quitar de en medio a los medios, ¿no? A los medios digitales, sí, a los aparatos, a los gadgets, y empezar a comunicarnos de vuelta. Entonces hemos estado trabajando varios proyectos que nos gustan para echarlos a andar en la biblioteca y decidimos ya que el eje temático del próximo año es la narración oral. Queremos la biblioteca humana, queremos las bibliotecas de calle, queremos todos estos encuentros con narradores orales, no solamente de Vallarta, pues, ¿no? Hay mucha gente muy valiosa. Yo estuve en Morelia el otro día, ¡qué maravilla de encuentro de narradores orales allá! Creo que tenemos un buen plan para el siguiente año y nos encantaría tener personalidades que viven en este país, que han servido a este país, sirven a otras culturas y que saben hacer esto tan divertido y tan al mismo tiempo profundo, ¿no? Porque acabamos volteando a los niños que éramos y decir, ¿y dónde estamos? Claro. ¿Dónde
sobre
quedamos?
Todo porque se nos olvida el poder de la voz que decía Margarita. Claro, ¿no? Claro. Y entonces nos volvemos mudos.
El poder de la comunicación directa, ¿no?
Claro.
Que se ha ido perdiendo poco a poco.
El poder de la palabra. Yo acabo de estar en Guatemala y el nombre de mi taller era El Poder de la Palabra. Estuve con maestros maya quichés. Cada año voy al Festival Internacional de Educación para la Vida, porque me duele mucho cómo se maltrata a nuestros hermanos centroamericanos. Así que cada año voy a Guatemala y a Honduras, a El Salvador, y este año fue El Poder de la Palabra, ¿no?
Y yo decía, yo lo vivimos en el curso de verano, cambiamos totalmente el modelo de curso de verano, fue un curso mucho más orientado a la convivencia, ¿no? Y al contacto humano. Y nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay de esto de lo que habla Margarita, y si habláramos sin sentirnos ofendidos por todo, ¿no? Y si habláramos sin enojarnos, simplemente diciendo qué está pasando por nuestros corazones, por nuestras cabezas. Vemos a niños muy frustrados, muy poco tolerantes, incapaces de hablar de lo que están sintiendo. Hoy recordaba una conversación que tuve con una niña que me decía, fulanita me arrebató una caja. Y yo le decía, sí, pero ¿qué sientes? ¿Es que estás enojada o es que estás triste porque te quitó la caja? ¿Qué es?
Claro.
¿No? Y ella me decía, es no la sabe. Caja, es que es mi caja, pero ¿cuál es tu emoción? Entonces, creo que esa reconexión con uno mismo.
Con lo que tienes adentro.
Con lo que tienes adentro te ayuda a identificar al otro, ¿no? Que está sintiendo el otro. Así. Y a partir de ahí construir en comunidad, que es lo que Margarita sabe hacer muy bien.
Es que yo creo que de alguna manera eso es importante. Hemos perdido esa parte elemental del interior y nos hemos ido a lo material. O sea, perdí la caja.
Claro, claro.
No qué sentí porque se me fue la caja, ¿no?
Así claro. Es. Sí. Yo estoy trabajando ahorita con padres de familia en el norte del país, en Sonoita, en Agua Prieta. Esos padres de familia están en situaciones difíciles, de trabajos peligrosos, ¿no? Y se derriten con la ternura. Y a mí cuando me paran los soldados de la carretera, me dicen, otra vez, señora, hay mucha esperanza de que esto cambie, joven. Sí, se derriten, porque les regalo adivinanzas. Y les digo, ¿qué trae, señora? Y le digo, a ver, una adivinanza. No, yo soy muy malo con las adivinanzas. Y le digo, estén tranquilo, mire, no es un examen de grado, ¿no? Yo soy capaz de ver a un muchacho campesino que no tuvo otra alternativa más que disfrazarse de cactus. Y detrás de esas espinas hay aguamiel. Y se derriten. Y le digo, a ver, tápese bien porque ahí viene la noche, se va usted a enfriar. Ay, sí, ¿verdad? A ver, ¿de dónde viene el chupacabras? De chupapá y chumamá. Y bueno, ya les dejo algo para que platiquen de otras cosas.
Claro, claro. Y eso que nos nutre como el otro me ve y le importo, exacto, ¿no? Es el principio de lo que debemos construir juntos, pues. Entonces, a mí me encanta escuchar el trabajo de Margarita. Estoy fascinada desde el momento en el que Carmen me habló de ella. Que haya venido a Vallarta y haya estado con los niños es un sueño hecho realidad. Y por supuesto que allá le extendimos la invitación y esperamos que nos la acepte para estar aquí el próximo año y nutrir esto. Ojalá que de verdad podamos crecer un poco más como personas y como miembros de nuestra sociedad a través de la palabra, ¿no?
Ahorita que hablamos de palabra, bueno, nosotros en varios programas hemos hablado de cómo dicen que se acaba la era Gutenberg y la palabra se está transformando, el lenguaje se está transformando muchísimo, o sea, están en casi en peligro de extinción muchas palabras.
Empobrecido,
¿no? Entonces, era lo que voy. ¿Cómo podemos rescatar en medio de una generación o de varias generaciones que tienen un lenguaje paupérrimo la palabra?
Pues quizás comenzando en casa, porque cuando la mamá dice, ay, mi hijo se va a frustrar, porque se frustra y se desfrustra, porque sabes que vivimos en un mundo injusto y tiene que aprender a sobrevivir en él. Ahora bien, eres la capitana, a la hora de la comida se apaga el celular, punto.
Sí, es un hecho.
Hay que tener también esa definición. Me interesa que nos comuniquemos. Este es nuestro momento de comunicación familiar. Y nada de que si quiere el niño. Aquí se apaga, punto. Hemos perdido eso. Los papás le tienen miedo a los niños. ¿Y qué vamos a hacer con estos niños? Porque además, ¿les sirve de algo? No. Esta generación son niños débiles, frágiles, que como no pueden la tolerancia, ¿verdad? Y tienen discapacidad de crecerse ante la adversidad, se cuelgan.
Porque además tienen ese sentido de la inmediatez, ¿no?
Sí, la inmediatez.
Entonces ya no hay ni la paciencia siquiera, ¿no? De llegar a logros, de llegar a objetivos, sí, sí, porque sí. Lo quieren inmediato.
Sí, sí, sí.
O sea, prendo el botón, apachurro el botón y sí, aparece lo que quiero, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Perdón, no, nosotros en el curso de verano, uno de los experimentos que hicimos fue, bueno, para empezar, es la primera vez que está tan documentado el curso de verano, hicimos una encuesta para comenzar, y los niños nos decían, queremos más cine, queremos entrar más a la sala de cine y ver más películas. Y yo les decía, piensen en cuál es la cita perfecta con alguien que te cae muy mal, y que bueno, no sabes cómo quitártelo encima y tienes que salir con esa persona. Pues vas al cine, no lo tienes que ver, y no tienes que hablar, ¿no? Yo les decía, vamos a hacer una cosa y hagamos una negociación con el tema de la sala de video. ¿Qué vamos a entrar a ver y cómo vamos a nutrir la experiencia del curso de verano después de haber visto algo, ¿no? Pero no es entrar por entrar, entrar a ver el octagón contra no sé quién, ¿no? Y te das cuenta que al principio parecía para ellos trascendental estar en ese medio que ahora les es tan familiar, ¿no? La proyección, la pantalla, después ya no fue. Claro.
Después llevan los papás que no saben qué hacer con ellos, claro, el sábado que les toca. Ajá.
Unos días después ya no fue importante. Ya la demanda del video ya no era importante porque como de alguna manera lo racionamos, encontraron una solución, ¿no? Okay, si no vamos a entrar, vamos a jugar, ¿no? Quemados. Y se salían a jugar quemados. Entonces lo que hicimos fue ayudarlos a gestionar su tiempo y los recursos que tiene la biblioteca para su entretenimiento y para su crecimiento, ¿no? Y decir, a ver, a tal hora aquí están los libros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a leer, vamos a construir una torre, ¿no? Y había muchas posibilidades para un mismo tiempo y para un mismo objeto. pero si nosotros nos prestábamos al juego de la inmediatez, de la recompensa inmediata, ¿no? De pum, aprietas el botón, se ve la pantalla, ¡ay, qué susto! No pasaba nada, ¿no?
Sí, ¿qué sucede? Que la sociedad poco a poco se va volviendo en un objeto de consumo, ¿no? Claro. La sociedad y los propios individuos se van convirtiendo en objetos de consumo.
Y tristemente no hay una conversación después, ¿no? De la experiencia, ¿no?
Mira, Dulce María Sauri, política destacada en México, fue mi compañera de tercero y cuarto de primaria, nada más tercero y cuarto de primaria, y queríamos ser embajadoras. Entonces, la última vez que la vi, le dije, oye, Dulce María, ¿qué pláticas escucharíamos en nuestras casas? Que nos invitaban a pensar que podíamos ser embajadoras. Tú en la polaca, yo en la cultura, terminamos siendo embajadoras. Claro. ¿Sí? Pero, ¿tú conoces a alguien de tercero o cuarto de primaria que quiera ser embajadora? Entonces tiene que ver con qué te nutres, ¿no? Una sobrina de 5 años y medio me dijo, ¡ay, nos quedamos solos! ¿A qué jugamos? Ya sé, ¿a qué quieres? A lo que quieras, le dije. ¿Qué te parece presentación de libros? Y yo le dije, ¡ah, y cómo se juega eso! Pues mira, pones una mesa, pones un mantel, pones tus libros, sentó a sus muñecos de público. Yo me senté con ellos y me dijo, no, tú eres la autora. Ella se puso el vestido más elegante de Cenicienta, ¿verdad? Y era la que me iba a presentar. 5 años y medio. Qué lindo. Pero ha ido, ella vive en Hermosillo, yo la visito y me ha ido a ver a presentaciones de libros en la Feria del Libro. Entonces, claro. ¿De qué alimentamos el corazón de nuestros niños? ¿De enojo, de llevarlos a dar vueltas al centro comercial para que vean todo lo que no pueden comprar?
Sí.
O sea, ¿de qué estamos alimentando
el corazón? Del tengo y no del quiero.
Exacto, sí. Entonces, ¿de qué estamos alimentando? Y platicaba yo con Adriana de que, bueno, tuvimos la suerte de tener espacio de niños para poder imaginar y jugar con otros niños. Y sí, yo en Yucatán tenía un patio enorme que fui pirata, fui todo lo que yo leía me transformaba en eso, ermitaña y sí, pero ¿y nuestros niños aquí qué? El niño de la calle, pero ¿y el niño de la casa, del departamento, que no tiene espacio para extender los brazos, ¿no? ¿Qué es?
Yo te quería preguntar, decías hace rato de los papás en Hermosillo, ¿no? Y Sonoita y todo este norte del país, ¿no? ¿Qué diferencia hay o hay alguna diferencia entre los niños del norte y nosotros como Puerto Vallarta? Pero me respondes después del corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, Rebeca dejó en el último bloque esta pregunta, ¿no? Que es muy interesante. ¿Qué diferencias ves, Margarita, digamos, entre tú que recorres la República y que has visto niños de un lugar y del otro? ¿Encuentras diferencias, digamos, entre niños del norte, entre niños del sur, entre niños de Vallarta, por ejemplo, con niños del norte?
Mira, yo creo que los niños son diferentes porque las circunstancias son diferentes, pero lo que yo siento, digamos, Vallarta y Cancún. Cancún lo inventaron, sí, no existía. Yo siento que aquí tienen ustedes más historia, ¿no? Más identidad, y luego que también gente especial de otras partes viene a vivir aquí. O sea, gente que decide que Vallarta es un lugar para florecer, trae a su familia y participa con la comunidad. Yo escucho que hay todos estos grupos que apoyan a los perros, a los, sí, a la cultura. Eso hace una gran diferencia. Cancún, por ejemplo, es hacer dinero y no hay tiempo. Los niños, cuando yo he cantado en Cancún, los niños me ha tocado que se paran frente a mí en el escenario y me están hablando mientras yo estoy cantando. Margarita, Margarita, se me cae este diente, Margarita, mi mamá y mi abuelita, Margarita. Y yo, no sé qué hacer, sí. Y yo no siento esto aquí. Yo siento que, a pesar de que es un lugar turístico, que hay mucho problema, o sea, que hay situaciones difíciles, todos, hay otra vocación de la gente que vive aquí.
O sea, y ese interés por la cultura, sí. Y los niños, digamos, están creciendo.
Sí. Están buscando, ¿no? Buscando. La biblioteca, o sea, ustedes mismas que están a través de esta red diciendo que hay otro... ¡Ey! Existen otras maneras. El menú es más amplio, ¿no? A final de cuentas, eso es lo que nos toca hacer. La gente que ha tenido el privilegio de vivir otros tiempos, de saber que el menú es más amplio. Y decirles, tranquilos, somos malos buenos. Mira, fíjate en el menú, ¿no? Podemos hacer otras cosas. No te tienes que colgar, mi rey. Puedes luchar.
Sí. Sí, pero a veces hay muchos niños y muchos jóvenes que no lo han escuchado y no lo escuchan nunca. Y llegan a jóvenes y empiezan esa... Digo, a mí me encanta esto que estás diciendo, que a través del rap estás llegando a los jóvenes, porque
el rock
es la forma de llegar con ellos, ¿no?
En un rock que dice, estoy enojada, muy enojada, estoy asustada, ¿verdad? ¿Me puedes explicar qué pasa? Y entonces, pues perdimos los sueños por la comodidad, ¿verdad? Perdimos ese deseo de compromiso también por lo fácil, ¿no? Entonces el muchacho está diciendo, por favor, que alguien me explique. Ese graffiti que vemos en las calles, ¿qué es? No lo sabemos leer, pero si lo leyéramos, estoy segura que dice, tengo miedo.
Claro.
Hay alguien por allá. Auxilio.
Sí. Lo que pasa es que la bestia a la que nos enfrentamos es... cada vez más difícil de enfrentar.
Aquí estamos, es que cinco mujeres guerreras, seis detrás de él.
No, ahí está Esmeralda, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Lo que yo decía era, por ejemplo, en este caso, ya no nos enfrentamos contra cosas poco atractivas. Nos estamos enfrentando, por ejemplo, contra un iPhone 7 que tiene 1,000 programas y en un momento te conectas con el otro y nosotros vamos a llegar a leer un cuento. ¿No? Yo lo que te iba a preguntar era esto.
Pero cuando llegas con el cuento y usas todo esto, claro. ¿Verdad? Para comunicarte y haces voces. La rana Susana, el pavo Cipriano, corto. Y si está flaco. El burro Jonás, la gallina Matilde que canta las mañanitas, por cierto, si es tu cumpleaños. La changa matanga. A ver.
Sí, ya,
no. Se derriten los soldados, se derriten los señores, se derriten.
¿Sí? Es lo que yo te iba a preguntar, ¿todavía tenemos esperanza?
Oye, por supuesto.
Porque hay gente que piensa que ya no tenemos, que ya la perdimos.
No, eso jamás. Sí. Digo, si te sientes apachurrada, porque también la hormona se loca, ¿no? Mañana será otro día, así que ahora yo canto, mañana será mejor, ¿por qué lo decido yo? Mañana será mejor. Mañana será mejor. ¿Por qué lo construyo hoy? Mañana será mejor. Lo cantan los niños con... Es mi última canción. Con todo entusiasmo. Tal vez esté cansado, tenga roto el corazón, pero lo tengo muy claro que mañana será mejor.
No hay nada como el contacto humano, entonces.
Exacto.
Cuando podemos volver
por supuesto,
a la base que es, estamos hechos para tocar, estamos hechos para amar, para comunicar.
Para más libros y abrazos, cero balazos. Atender el cerebro, atender el corazón.
Exacto, y no tener a los niños entretenidos, que ya los ven aburridos, un iPad.
¿Sabes por qué?
Un iPhone.
Y de eso el siguiente paso es lo que mucha gente está viviendo, que no tiene conectada de pensar, hacer tiempo mientras llega la carroza, entretenerte.
¿Cuál carroza?
Fúnebre.
Ah, yo dije, ¿cuál? Nos van a llevar a pasear.
En la que sales con las patas por delante.
Sí, mucha gente está haciendo eso, entretenerse mientras llega la carroza. ¿Sí?
Sin propósitos.
Sin propósitos. ¿Y cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué naciste? Que tu paso no sea en vano.
Qué lindo mensaje. La verdad, esos son mensajes que se han perdido y me gusta, Adriana, que gente... ustedes en la biblioteca lo están tratando de implementar.
Pues la verdad es que creo que ha sido el resultado de una búsqueda personal, ¿no? A lo mejor no está bien dicho, bien hecho, pero creo que es el resultado de una búsqueda personal de reconectar con esas voces, con esos personajes con los que uno creció. Yo fui muy afortunada, mi mamá nos puso muy pronto en contacto con la narración oral, con la lectura y todo. Tenemos perfectamente grabado un montón de cosas que les digo, que nos programó, ¿no? Para trabajar como los ratoncitos de Cenicienta, de haremos, le haremos a un vecino Cenicienta. Y entonces estamos programadas para chambear, pero también para disfrutar mucho de la vida, ¿no? Y ahora lo único que pienso es que a mí me toca estar en un lugar en el que yo puedo devolver eso a la comunidad. Tuve la oportunidad en este curso de verano de recibir otra vez a una niña, solamente por 2 semanas, pero de recibir a una niña que fue la gran inspiración de este curso de verano. O sea, el hecho de que este curso de verano cambiara su formato, fuera mucho más libre, mucho más respetuoso de las necesidades de ellos, de comunicarse con sus pares y tal, y me dio mucho gusto verla y decirle, esto lo construimos para ti, ¿no? Esto lo inspiraste tú porque necesitabas un espacio donde ser libre, donde conectar con tus emociones, donde hacer amigas. Y teníamos un formato que no daba para la amistad, ¿no? Entrabas, salías, entrabas la clase de no sé qué, el taller de no sé cuánto.
Te inscribes, checas la tarjeta,
¿no? Y entonces dije, no está padre. Cuando yo hablé con ella y ella me dijo, a mí me ignoran en mi casa todos los días. Dije, tenemos que hacer un curso exactamente lo contrario.
Y aquí también.
Qué maravilla.
Exacto. Entonces hicimos un curso exactamente lo contrario. Llegó y todos la pasamos. Sofi, yo les dije a los muchachos voluntarios, que son una gran muestra de la esperanza que hay en el mundo, y les dije, ubican a esta niña. Ella es uno de los motivos por los que este curso es hoy así, ¿no? Y todo el mundo le habló, la abrazamos, le platicamos, nos interesamos cómo está. Eso está en nosotros, solamente hay que volverlo a sacar a flote. Y en la biblioteca, como hacemos por ejemplo con la obra del cuento para los niños, o con cuántos cuentos para los grandes, ¿no? O la apreciación musical, la apreciación de cine, es conversar acerca de lo que nos está impactando, ¿no?
De lo que nos provoca de alguna
claro,
manera.
De lo que nos provoca.
Así es, yo tuve el campamento de la tía Ranita allá en Mérida, que junté a sobrinos del norte, del sur de Mérida, los clanes, y la verdad es que necesitamos sabernos parte de un clan, sabernos parte de una manada, sabernos parte. Los locos se juntan con los de su especie, aquí estamos nosotros.
Claro,
sí. Es cierto, o sea, las mismas búsquedas, ¿no?
Exacto. Sí, ¿no? Sí.
Es cierto, yo tengo, por ejemplo, un recuerdo maravilloso de mi abuelo en Jalapa, precisamente. Mis abuelos vivían en un rancho.
Muy cultos allá
en un rancho cafetalero, que en ese entonces pues estaba bastante metido y había poca iluminación. Y recuerdo a mi abuelo sentado abajo de un floripondio, eran unos árboles que echan las flores así hacia abajo. Sentados, nos sentaba todos los nietos en el floripondio y nos contaba cuentos. Todos eran de terror porque eran así de fantasmas y de cosas del rancho, digamos.
Sí,
pero qué maravilla, o sea, todavía tengo ese recuerdo de que nos sentaba toda la chiquillería a contarnos cuentos.
Sí. Y nosotros ahora en el campamento y checábamos a ver si eran del clan. Mi papá nos enseñó y mis hermanas se lo enseñaron a sus hijos. ¿Quieres que te cuente el cuento de la Viru Viru Vento de Pompa Vidad? Sí, era una señora borola, borola, que tenía sus hijos, botijos, botijos. Uno iba a la escuela, viruela, viruela. Otro iba al colegio, legio, legio. Y así termina el cuento de la Viru Viru Vento de Pompa Vidad. Era el salvoconducto, somos de este clan.
Claro.
Sí. Y se va pasando de generaciones. El poder de la palabra, el placer de la palabra. Entonces, pues eso es lo que tenemos que recuperar. Así que, hija mía, te regalo la palabra. Que tu sí sea sí, si así lo quieres. Que tu no sea no por tu decisión. Que tu quiero sea quiero y no por favor. Que tu no quiero sea no quiero y no tengas por ello que pedir perdón. Hija mía, te regalo la palabra, me ha costado sangre conseguirla. Y sé que tu abuela, su madre, toda nuestra dinastía, por tenerla, han dado la vida.
¡Qué maravilla!
No, bueno. Aquí sí, se aplaude.
Sí, qué maravilla.
¿No? Porque hemos dado la vida y nuestras abuelas, nuestras madres han tenido que batallar para que nosotros podamos estar aquí.
Tener la palabra.
Hoy, entonces, en un micrófono.
Y no podemos permitir que se pierda esa palabra, esa palabra de comunicación, esa palabra, la palabra sana, golpea, arrulla, hace crecer las alas, ¿verdad? No podemos perder la palabra. Entonces, regresemos al buenos días, gracias, con permiso, por favor. Esas gentilezas que van haciendo los puentes, ¿no? A saludarnos, a echarnos porras, a reconocernos,
a mirarnos,
a mirarnos.
Sí. Pues muchísimas gracias, Margarita, por estar aquí con nosotras hoy. Me
pueden encontrar Adriana, en Facebook, Margarita Robleda, allá estoy, y y siempre estoy subiendo yo lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo, lo que voy descubriendo, ¿no?
Sí, hay que seguir este tipo de personas en Facebook, ¿no? Te iba a decir personas, pero no son más que personas, ¿no? Es todo el trabajo que se ha hecho. Porque hay veces, como tú decías, que uno se siente un poco solo.
Claro.
Entonces, si tú te sientes solo o sola el día de hoy, pues sí, somos muchos los locos que estamos tratando de hacer algo. Hay otros locos,
somos malos buenos, yo estoy convencida de eso, y porque me da la gana, ni crean que porque me convencen.
Adriana, mil gracias también.
Muchas gracias, por estar Adriana. Hoy.
Gracias a ustedes, como siempre, por recibirnos a su auditorio, por seguirnos, y a Margarita por estar aquí, por haber aceptado venir, y por lo que ha de venir el próximo año para la biblioteca y con Margarita aquí a un lado.
Qué bien. Pues muchas gracias, gracias.
Y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.